Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Murcia, Navarra y Aragón son gobiernos autonómicos cuya negociación quedó aparcada hasta ver cuál era el resultado de las elecciones generales. Y es que no conviene ponerse a discutir cuando se está cocinando el menú del gobierno de la nación. Bueno, pues muchos de estos pactos regionales se han utilizado como arma arrojadiza entre los grandes partidos. Al PSOE, por ejemplo, le ha funcionado bastante bien en esta campaña agitar el miedo a la ultraderecha, mientras el PP iba cerrando acuerdos con Vox en Valencia, Baleares o también en Extremadura. De igual modo, para ahorrarse dar explicaciones, pues el PSOE ha mantenido en suspenso la negociación del gobierno de Navarra con Geroa Bai hasta que se han celebrado las elecciones generales. Tres días después, con las cartas ya repartidas a nivel nacional, la maquinaria del pacto regional se ha vuelto a poner en marcha y parece que está igual de atascada que hace un par de semanas, sobre todo si hablamos de estos dos partidos, de PP y Vox. En Aragón, el candidato popular, Jorge Azcón, abre de nuevo la puerta de la negociación con Vox, aunque su preferencia sigue siendo gobernar en solitario.
Mis preferencias no han cambiado. Es verdad que no vamos a descartar ningún escenario de gobernabilidad, pero les digo que las preferencias que hoy sigue teniendo el Partido Popular de Aragón sigue siendo exactamente las mismas que dijimos en el pasado.
La postura del PP de Aragón se hace más flexible con Vox para alejar la posibilidad de repetir las elecciones. Esa misma posibilidad de repetición electoral es la que sigue siendo bastante alta en Murcia. Aquí las cosas están tan mal como siempre entre el Partido Popular y Vox. Hace 24 horas hubo un nuevo intento de negociación y los de Santiago Abascal ni siquiera se presentaron a la reunión. Lo tienen muy claro. El portavoz de Vox en Murcia, Rubén Martínez, apunta a la vicepresidencia del gobierno murciano.
Nos pueden ofrecer todos los sillones de todos los chiringuitos que se puedan inventar, pero nosotros lo que queremos es los chiringuitos cerrarlos. Que no queremos sillones, queremos cambiar las políticas. La vicepresidencia de la comunidad autónoma garantizaría que se tiene control sobre el desarrollo de todas las políticas que se van a poner en marcha del Consejo de Gobierno. De ahí que se pida presencia en el Consejo de Gobierno, inclusive con la vicepresidencia.
Desde el Partido Popular, su secretario de organización allí en Murcia, Joaquín Segado, habla de chantaje.
Vox no tiene la mano tendida. Tiene claro que quiere llevar a la región a unas nuevas elecciones y hoy lo han dejado así demostrado. Nosotros también pedimos respeto para nuestros votantes y tampoco aceptamos ningún chantaje. No entendemos por qué en la región de Murcia no se pueden reproducir acuerdos como, por ejemplo, el de Baleares, donde Vox...
Bueno, pues eso que en Murcia fue la región en la que el pacto parecía más claro después de las elecciones. Parecía pan comido. Bueno, pues ya ves ahora que el pan se ha puesto bastante duro, pero sigue teniendo mucha miga. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, pues hoy es uno de esos días en los que estamos mirando así de reojo a Estados Unidos, sabiendo ya que mañana tendremos el llamado efecto dominó. ¿Por qué? Bueno, porque la Reserva Federal estadounidense va a subir los tipos de interés en un cuarto de punto y mañana se espera que el Banco Central Europeo nos suba también a nosotros el precio del dinero. La diferencia, pues que allí, en los Estados Unidos, se espera que esta pueda ser la última subida de tipos tras controlar el encarecimiento de los precios y, sin embargo, aquí en Europa, eso de que se puedan controlar los precios todavía no está del todo claro. Por lo demás, estamos en una mañana de despedidas políticas. Fueron protagonistas durante años y hoy vamos a decir que son ciudadanos rasos.
Yo hoy me despido de esta Cámara, pero lo hago con el orgullo de saber que hemos hecho algo muy poco habitual en política: cumplir con nuestra palabra.
Quería acabar dándole las gracias a mi partido por haberme dado esta experiencia. De todos ustedes he aprendido mucho. Solo decirles que representar a los españoles ha sido el mayor honor de mi vida.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, que llegó a ganar las elecciones en Cataluña, y Pablo Echenique, el portavoz de Podemos, bien conocido, que ha dejado hoy también el Congreso de los Diputados. Además, ha muerto ahogado en Mallorca un hombre de 37 años y de origen indio que se lanzó a una piscina para salvar a su propio hijo de 3 años, que también se estaba ahogando. El problema es que él, el padre, tampoco sabía nadar y ha perdido la vida. El pequeño sigue por el momento ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Sonspases.
Y además en Canarias parece que la evolución del fuego en Tejada es positivo tras obligar a desalojar a más de 200 personas. Vamos allí para conocer la última hora. Gran Canaria, Carla Larrabeiti, ¿cómo va la lucha contra el fuego?
el incendio de Tejeda ya está en vías de control, una situación que se espera lograr en las próximas horas. De hecho, el flanco izquierdo está controlado en un 70% y el derecho en un 80%. En la cabeza del incendio se han realizado trabajos de contención y se siguen realizando también ahí maniobras de anclaje. Se estima que el fuego afecte ya casi 400 hectáreas y se prevé que se dé por estabilizado esta misma tarde. Además, se está investigando a un hombre de 29 años como presunto autor de este incendio forestal en Tejeda, porque en el momento del inicio del fuego se encontraba en la zona trabajando para el Cabildo Insular. Utilizaba además una desbrozadora, maquinaria que está permitida usar en este medio forestal en la isla, al no estar vigente la declaración de alerta alguna, aunque eso sí, que están prohibidas las quemas controladas.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Simeone lanza un mensaje a Joao Félix.
El entrenador del Atlético de Madrid ha hablado por primera vez esta pretemporada y una de las preguntas era clara, el futuro de Joao Félix después de sus palabras en las que decía que su sueño era jugar en el Barça. Pues atención, así de claro es Simeone con el portugués.
Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid. Nosotros cuando llegamos a este club, los valores y su forma de trabajar, como el compromiso, la humildad, el respeto, lo tenemos que darlo desde el lugar que estemos. Pero sobre todo que quede bien claro que no hay nadie, pero nadie, arriba del Atlético de Madrid.
Por su parte, la mañana nos ha dejado dos grandes éxitos del deporte femenino español. Las chicas del waterpolo, que se han metido en la final de los mundiales de natación y además han asegurado su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y la selección española femenina de fútbol. Esta mañana han ganado a Zambia 5-0 y ya están clasificadas para los octavos de final del mundial. España se jugará el primer puesto del grupo contra Japón el próximo lunes. Y en ciclismo, ya hay lista de España para los mundiales de ciclismo en Glasgow, que lideran Jesús Herrada y Jon Izagirre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida te cuento cómo va el partido de la negociación, que tiene como principal noticia el secretismo, la discreción, así que nos vamos a enterar más bien de poco de las posibles negociaciones para un gobierno. Pero antes, nos escuchan directo desde San Senso, en Pontevedra, Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Porque allí están de nuevo a la espera de la llegada del rey emérito, del que no se sabe si hay noticias. ¿Ha llegado ya, Patricia?
Bueno, pues parece que tenía prevista la llegada en torno a las 2 de la tarde al aeropuerto de Peinador. Todo esto lo cogemos con mucha discreción, como mencionabas tú antes, ¿no? Entonces, pues estamos a la espera, estamos a las puertas de la casa de Pedro Campos, que es el amigo anfitrión ya de, en otras ocasiones del rey emérito aquí en San Senso. Muchos medios de comunicación desplazados, como te puedes imaginar, pendientes de la llegada, parece, bueno, pues bastante inminente, de don Juan Carlos de nuevo aquí a esta villa pontevedresa.
Bueno, pues hay varias particularidades en esta tercera visita de don Juan Carlos. Desde que se fuera a vivir a los Emiratos Árabes hace ahora 3 años, en agosto de 2020, la principal es que el rey emérito viene a España solo unos días después de las elecciones generales, después de una campaña en la que se habló de su posible regreso a España si cambiase el gobierno. Pero además, también hay que destacar que este viaje es el primero que don Juan Carlos hace a San Senso en plena temporada alta, con la ciudad hasta la bandera, Patricia.
Pues sí, efectivamente, hasta la bandera. Están en estos momentos, me he dado un paseo por la zona de la playa de Silgar, que es de las más conocidas posiblemente, no solo de toda Galicia, sino de toda España. Está ahora mismo abarrotada. Allí hablábamos con algunas turistas que nos decían que, bueno, son habituales en esta zona y nos decían que estaban encantadas de que don Juan Carlos volviese por aquí.
Sí, sí, a mí me encanta que venga.
Sí, ¿por qué?
Pues no sé, porque es, a ver... Porque yo creo que no hizo nada al pueblo en general, y no hizo mal, y aquí está tranquilo, está de incógnito, un pueblo pequeño esto.
¿Les ha coincidido otras veces de venir y que estuviera él aquí?
Sí, pero yo no me asomo a verlo, ¿eh? No. Ni a él, ni a George Clooney, que me encanta.
Sí, sí, sí.
Pues yo me asomé a verlo y me fui al espigón a verlo.
Sí.
Sí, sí, sí. A ver, a mí no me estorba, al contrario, estoy encantada de que esté aquí.
Mucho entusiasmo en algunos de los testimonios que recogíamos. Otros nos decían que, bueno, que les gustaría que se aclarase esta situación, este ir y venir de don Juan Carlos de España a Abu Dhabi, de Abu Dhabi a España.
Bueno, la verdad es que no me parece mal. Sí que me parece que ande un poco así con este que sí, que no, un poco así de manera un poco como si tuviera que ocultar algo, pues siempre da un poco de desconfianza, pero bueno, no lo entiendo. Debería ser más claro, en mi opinión. Sí, más que se venga, que tomen una decisión, la que sea, y que sea más clara, no pasa nada. Que hable con Felipe VI y que aclaren las cosas, y lo que tenga que ser, para bien o para mal, que lo hagan, para que no tengan que estar así.
Bueno, Patricia, que estábamos comentando que a esta hora estaba previsto que llegase precisamente el rey emérito allí a Galicia, y ya ha aterrizado, ¿eh? Ya ha llegado ese avión al aeropuerto de Vigo, y hay una imagen además de don Juan Carlos bajando por la escalinata de, uh-huh, del avión. Bueno, del avión. Con este ambiente, con mucha gente alrededor y con medidas de seguridad, el punto central de este tercer viaje van a ser las regatas de este fin de semana.
Sí, efectivamente, las regatas serán sábado y domingo. He estado viendo el pronóstico del tiempo. Hoy hace un día espléndido, tenemos máxima de 28 grados, cielo completamente despejado. Mañana también va a ser un día soleado, pero ojo, porque el viernes llueve y el sábado también. Entonces, estos son todo hipótesis que se manejan por aquí. Lo más normal sería que don Juan Carlos saliese a entrenar mañana, que es el día, digamos, con la meteorología más favorable, y luego pues el viernes, a ver, en función de cómo se presente la meteorología de cara, como decías, a esa regata que tiene sus dos días centrales, sábado y domingo, aquí en San Senso Pilar.
Gracias, Patricia, por toda esta información. Y bueno, volveremos a conectar contigo estos días por allí, por San Senso.
Un beso.
Por cierto, que en las últimas horas, y dado que es alta la posibilidad de que vuelva a haber un gobierno de coalición en la izquierda con apoyos independentistas, pues hemos vuelto a escuchar a partidos como Sumar pidiendo explicaciones de nuevo al rey emérito, que recordamos no tiene ninguna causa pendiente con la justicia. En cualquier caso, hay otras cuestiones con mucho más peso ahora mismo en los posibles pactos para gobernar, y sin duda el futuro de Cataluña es una de las más importantes. Un asunto en el que ha puesto hoy precisamente el foco el líder del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández. Esta mañana en Herrera en COPE defendía que PP y PSOE están ante una oportunidad histórica, ha dicho, para acabar con la hegemonía nacionalista.
¿Qué pasos tendría esta oportunidad histórica? Primera, evidentemente, que hubiera un acuerdo a nivel nacional en el que se apoyara la investidura de Alberto Núñez Feijóo y se acabaría la influencia separatista en el Congreso de los Diputados. Y el segundo es trabajar que ahora sí dan los números por una alternativa no nacionalista en Cataluña.
Claro, Fernández hace este ofrecimiento porque en los resultados electorales en Cataluña de este pasado domingo, la suma de los partidos no independentistas ha superado a la de Esquerra y Junts, y afirma que eso abriría la puerta a un gobierno no nacionalista en Cataluña. Eso sí, habría que ver si unos resultados así se repiten en unas elecciones autonómicas.
Da la sensación de que Salvador Illa, que ya ganó las elecciones en Cataluña, cree que el separatismo le va a dar la presidencia de la Generalitat. En la vida ya las ha ganado. Y da la sensación de que el señor Salvador Illa prefiere continuar siendo rehén de Pedro Sánchez y de los partidos separatistas a intentar ensayar una fórmula que permita que haya por primera vez un gobierno no nacionalista en Cataluña.
En resumen, que el PP lo intenta, sumando argumentos como este de Alejandro Fernández, pero en el PSOE el plan no pasa ni mucho menos por un acuerdo con Feijóo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones.
Discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando.
Discreción, dice Bolaños, que quiere decir que nos vamos a enterar de bastante poco este verano en todo lo que tenga que ver con negociaciones, con contactos y contrapartidas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hablando de contactos, ¿hay algún tipo de contacto entre el PSOE y sus posibles socios de gobierno?
Bueno, el canal de comunicación con dirigentes de Junts está abierto, y precisamente el entorno de Pedro Sánchez se aferra al optimismo por la predisposición que han constatado al diálogo. Hablamos por ahora de un simple tanteo, pero ha dado alas a la confianza del núcleo duro presidencial en llevar a buen puerto las negociaciones. Tanto es así que ahuyentan la posibilidad de una repetición electoral y proyectan culminar con la investidura en otoño tras cerrar una nada fácil abstención de los de Carles Puigdemont. Sus apelaciones a la amnistía y a un referéndum de independencia son incorporadas a una posición de partida a título de inventario de cara a la parroquia más adicta a su causa. El control de los contactos queda bajo la tutela exclusiva del presidente y de su círculo, que proyecta una firme convicción de cómo quiere encajar el puzzle de una reedición ampliada de Frankenstein. Sánchez va a disfrutar de 3 semanas de vacaciones en la Mareta, aunque avisan los suyos, mantendrá el teléfono encendido.
Gracias, Ricardo. Hoy, además, en medio del lío político y lo que nos queda, hay una lista importante de medidas a tener en cuenta para tu bolsillo. Se ha aprobado en el Congreso el séptimo paquete de medidas económicas para afrontar la crisis que seguimos viviendo en los precios. Hablamos, entre otras cosas, de la prórroga, de la eliminación del IVA, de manera que las harinas, la leche, el queso, los huevos y las frutas, legumbres y hortalizas seguirán sin pagar IVA, al menos hasta final del año. Y las pastas y el aceite seguirán también hasta el 31 de diciembre, pagando un IVA reducido del 5%. También se prorrogan hasta final de año la bonificación del transporte público o las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. En este caso del transporte profesional, el descuento en combustible será de 10 céntimos hasta septiembre y 5 céntimos en la recta final ya del año. Y luego se ha incluido en el trámite de hoy también la aprobación definitiva del límite al precio de la bombona de butano, una nueva línea ICO para que los jóvenes menores de 35 años paguen la entrada de su primera vivienda, o dos nuevas deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas para recargar sus baterías. Todo aprobado hoy por la Diputación Permanente del Congreso, que es algo así como una representación de los 350 diputados, pero a pequeña escala. Estará en funcionamiento hasta que el 17 de agosto se constituyan las nuevas Cortes, con el nuevo reparto de diputados que ha salido de las urnas. 2:16, desplegamos ahora mismo el mapa del Mediterráneo para situar todos los puntos que continúan amenazados ahora mismo por el fuego. Pues sigue fuera de control el fuego en parte de las tres islas griegas más afectadas, pero las llamas están también en Italia, en el norte de África y en menor medida han llegado a Portugal. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos punto por punto, Manu, comenzando por Grecia, donde las temperaturas siguen siendo altísimas y eso está dificultando la lucha contra el fuego.
Sí, los bomberos en Grecia están combatiendo las llamas en Rodas, en Corfú, Caristos y en Derbenaki. Se han iniciado más de 50 nuevos fuegos en diferentes puntos del territorio griego, pero han sido apagados la mayor parte de ellos. En la población de Platanistos ha aparecido el cuerpo calcinado de un pastor. En la isla de Rodas, algunos vecinos están ayudando echando cubos de agua a las llamas. Seis de las regiones griegas se encuentran hoy en situación de riesgo extremo por el peligro de que se inicien nuevos incendios por las altas temperaturas.
En el caso de Italia, Manu, el fuego ha dejado 5 víctimas mortales y sigue amenazando especialmente a otra isla, a Sicilia, aunque hay más.
Sí, en Sicilia el gobierno italiano ha declarado el estado de emergencia por los incendios. Hay más de 4.000 bomberos y agentes forestales participando en las labores de extinción de los fuegos. Cerca de 2.000 personas han tenido que ser evacuadas, la mayoría de las zonas montañosas que rodean la ciudad de Palermo, aunque el fuego también se está propagando por el interior de la isla de Sicilia. En algunas zonas, las autoridades sanitarias han pedido a la gente que no salga de sus casas porque el aire es irrespirable por el humo.
Bueno, pues hay que destacar que al menos, gracias Manu, que al menos 40 personas han fallecido en todos estos incendios que se están registrando ahora mismo en varios puntos del Mediterráneo, donde te contábamos también que las temperaturas están siendo altísimas estos días. 2:18 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Beko.
Rumba, Bellissima, Polti.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo robot aspirador.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
16 años después de su inauguración, el monumento por las víctimas del 11 de marzo en Atocha dejará de presidir la plaza frente a la estación de tren. Ese cilindro de cristal se va a desmontar en los próximos días, lo mismo que la sala memorial que hay justo debajo en el vestíbulo de la estación de Atocha. ¿La razón? Pues la necesidad de ampliar la estación, a la que llegará también la línea 11 de metro. Se necesita más espacio, con lo que hay que ubicar esa sala del recuerdo en otro lugar. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un monumento que desaparece para sustituirlo por otro que todavía están estudiando, Ramón.
Las obras de ampliación de la línea 11 de metro a su paso por Atocha van a propiciar que se tire abajo este monumento a las víctimas del 11M, casi 20 años después de los peores atentados terroristas de la historia de España. Adiós al famoso cilindro de cristal de 11 metros de altura y 160 toneladas de peso. El cilindro comenzará a desmontarse ya en octubre para concluir en un mes o mes y medio. Antes, en la segunda quincena de agosto, empezará a desmantelarse la parte interior del monumento, un espacio con los nombres de las víctimas de los atentados, que se amplía de los 440 metros cuadrados actuales a casi 2.000. Se cuadruplica el espacio dedicado a la memoria de las víctimas con este memorial bajo tierra en el vestíbulo aquí en Atocha. Un lugar pactado con 9 asociaciones de víctimas del terrorismo, como la Asociación Víctimas del 11M. Laura García San José es su vicepresidenta y ha estado aquí en COPE Madrid.
Es un monumento que es muy poco visible, tanto por la parte interior, pero es que en la parte exterior, aunque esta torre de cristal se vea porque es muy grande, no hay nada que la identifique como que es un monumento para las víctimas del 11M. Entonces, sí estamos de acuerdo, porque además se va a ampliar.
Con las asociaciones de víctimas del terrorismo se ha reunido ya el consejero de transportes del gobierno regional, Jorge Rodrigo, para darles a conocer el proyecto y contar con su opinión.
El monumento hay que desmontarlo, todo ese desmontaje se va a custodiar, pero sí queremos que haya un diálogo fluido con las asociaciones, con el Ayuntamiento de Madrid, para determinar qué tipo de monumento, qué tipo de espacio de recuerdo a las víctimas del 11M vamos a llevar, ¿no?, a esa zona, como digo, con la máxima solemnidad, con el máximo respeto, con el máximo consenso.
El consejero asegura además que en superficie, donde ahora está este cilindro que va a desaparecer, habrá algo digno en memoria de las víctimas. Las asociaciones, por su parte, han pedido que las decenas de ladrillos de cristal del cilindro sean tratados con respeto y de manera digna.
Hay que recordar además, Ramón, que ese cilindro de cristal no terminaba de convencer a los madrileños y que fue polémico además desde el primer día, desde su inauguración.
Sí, desde luego, desde muy pronto, Pilar, el cilindro empezó a presentar problemas estructurales y un acelerado deterioro. Se resquebrajó incluso su parte superior y la membrana interior con los nombres de las víctimas empezó a desprenderse. Para más inri, en 2018 empezaron a aparecer goteras. El monumento a las víctimas no ha terminado nunca de ser muy apreciado, que digamos, por madrileños como Paco.
Que si me gusta el monumento, hombre, no es que sea muy bonito, pero lo que sí me gusta es la significación que tiene. Lo que ocurre que si hay que hacer una obra y lo que pueden hacer es a lo mejor reubicarlo en otro sitio, porque lo que no podemos olvidar nunca es a las víctimas del 11M, eso es evidente.
Isabel también suele pasar por aquí, por Atocha. El cilindro de cristal ahora, en vías de extinción, no termina de convencerle.
La verdad que nunca me ha gustado. Entonces, bueno, es la primera noticia que tengo que se va a quitar, pero bueno, yo pienso que sí, porque no hace honor a ello. No me ha gustado nunca. No me gusta. No lo he visto nunca bonito, sinceramente.
Pues adiós a un cilindro de cristal que nunca ha terminado de calar en la ciudadanía madrileña, Pilar.
Bueno, gracias Ramón. Y hablamos también del tiempo. Aunque la verdad se esperan pocos cambios, seguimos con sol y con temperaturas suaves para esta época en la que nos encontramos. Las máximas se van a quedar en 32 grados y las mínimas van a subir un poquito hasta los 21. Esa será la tendencia hasta el fin de semana, cuando ya sí notaremos una importante subida de nuevo de las temperaturas. 2 y 24, vamos a conocer la situación del tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar circulación ya bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque sí que registramos tráfico irregular en la M40, a la altura de Coslada, en sentido A3, pero en el resto de vías, situación fluida y cómoda.
Y enseguida te hablo de un importante golpe a una banda que se dedicaba a robar, reventando escaparates.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Golpe policial a un grupo de aluniceros que operaba en Madrid y en otras provincias. Eran muy activos cometiendo los asaltos, reventando escaparates, empotrando coches o utilizando mazas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no les faltaba de nada.
No, de nada, desde luego. La manera de actuar era la habitual en estos casos. Roban un coche de alta gama y lo empotran contra un escaparate de tienda, sobre todo de material electrónico o informático, así como estancos. En otras ocasiones utilizaban una maza con la que reventaban las lunas. Los detenidos son tres españoles de entre 29 y 42 años. Son originarios de Villaverde y viejos conocidos por la policía por su amplio historial delictivo. Tienen más de un centenar de antecedentes. Uno de ellos, apodado el Arrobas, es cuñado del Piojo, que seguro que te suena. Otro delincuente conocido por haberse fugado de la cárcel de Valdemoro. Era un grupo muy activo que perpetraba los golpes no solo en Madrid, sino en otros puntos, como Salamanca, Zaragoza, Toledo, Ciudad Real. Tras el golpe, volvían a Madrid. Se les imputan más de 20 delitos. Cometían los asaltos por la noche con gran rapidez. En ocasiones entraban a los comercios forzando verjas metálicas de cierre y rompían los cristales con grandes mazas. En cuestión de segundos llenaban de objetos unas bolsas de rafia y huían del lugar a la carrera. Se les ha incautado 8.000 euros en efectivo, herramientas para el robo de vehículos y numerosas cajetillas de tabaco. Los tres ya han ingresado en prisión.
Y gracias, Belén. Hoy celebramos San Joaquín y Santa Ana, Día de los Abuelos, figura fundamental para que los padres puedan desarrollar su vida profesional. Hemos salido a la calle y ha sido fácil encontrar a más de uno en esta época de vacaciones escolares. Uno de ellos es José.
Sí, porque está trabajando, que estudiando. Son jóvenes, sí. Y al mismo tiempo disfrutamos con ellos. No me cuesta, me lo paso fenómeno con ellos. Mira, hoy estamos a ver museos de cera y demás, y paseando por ahí, que lo pasamos muy bien. ¿Vosotros qué decís? ¿Que está bien? ¿Se pasa bien? ¿Los abuelos? Hoy es el Día de los Abuelos, que no les ha felicitado, se les olvida. Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y si en Yamóvil podemos ofrecerte más fiabilidad y calidad que ningún otro. Y si en Yamóvil tenemos los precios más competitivos del mercado. Y si en Yamóvil tenemos el coche que quieres al precio que buscas. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues hace solo unos minutos el avión de don Juan Carlos acaba de aterrizar en el aeropuerto de Vigo en su tercera visita a España desde que se marchó a los Emiratos Árabes en agosto de 2020. El rey emérito se está trasladando en este momento a Sanxenxo, en Pontevedra, para participar este fin de semana en una regata a bordo del Bribón, su embarcación de toda la vida. Estará al menos durante todo este fin de semana y luego ya veremos, porque la agenda se mantiene con absoluta discreción, tal y como le pidió la Casa Real. Esta visita de don Juan Carlos, la tercera, está despertando un interés mediático mucho menor que la primera, aunque llegue en pleno verano con Sanxenxo abarrotado de visitantes y sobre todo tres días después de las elecciones generales en España. Sinceramente, bueno, habría que hilar muy fino para hacer cualquier lectura política de esta nueva visita del rey emérito a España. A estas alturas, que don Juan Carlos regrese por temporadas a su país, donde no tiene causas pendientes, es algo que se debería ir normalizando, aunque haya partidos que no abandonan la crítica. Lo cierto es que a la situación política actual no le hacen falta más ingredientes para, ya de por sí, ser complicadita. Hoy asistimos al último movimiento del Partido Popular para intentar conseguir los apoyos para una investidura de Alberto Núñez Feijóo. Una vez que tienen el no del PNV, la alternativa que sondean los populares es la del Partido Socialista e incluso se está materializando en ofertas concretas. Por ejemplo, la que ha dejado en Herrera en COPE esta mañana el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Ha propuesto la posibilidad de hacer presidente de la Generalitat al líder del PSC, Salvador Illa, si el PSOE garantiza la investidura de Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué pasos tendría esta oportunidad histórica? Primera, evidentemente, que hubiera un acuerdo a nivel nacional en el que se apoyara la investidura de Alberto Núñez Feijóo y se acabaría la influencia separatista en el Congreso de los Diputados. Y el segundo es trabajar que ahora sí dan los números por una alternativa no nacionalista en Cataluña.
La propuesta se basa en el subidón de votos del PSC en Cataluña en las generales y la caída de Esquerra. Pero bueno, que no nos vamos a engañar. Ahora mismo es una propuesta que es más bien un brindis al sol. Igual que la propuesta que ha deslizado Vox esta mañana también. Apoyar a Feijóo si este consiguiera 5 o 6 diputados, que consiguiera que 5 o 6 diputados del PSOE bueno, han dicho literalmente, le den su voto en una investidura. En fin, que esto ya no sería un acuerdo político, esto sería más bien un auténtico milagro. Pues además de esto, están pasando más cosas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Prórroga de las ayudas para luchar contra la subida de precios.
Sí, la Diputación Permanente del Congreso ha dado luz verde a estas medidas, de manera que las harinas, la leche y el queso, los huevos y las frutas, legumbres y hortalizas seguirán sin pagar IVA al menos hasta final de año. Y las pastas y el aceite seguirán también hasta el 31 de diciembre pagando un IVA reducido del 5%. También se prorrogan hasta final de año la bonificación del transporte público o las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos.
4 heridos, 3 de ellos todavía hospitalizados tras el derrumbe de una explosión en una vivienda en el municipio de Ordes, en A Coruña.
La causa, según la Guardia Civil, sería un escape de gas. Preocupa el estado de uno de los heridos, un hombre que de avanzada edad que se encontraba en el interior del edificio. Además, en Logroño, los sindicatos piden una exhaustiva investigación para aclarar por qué se derrumbó la fachada del Colegio Adoratrices, donde murió un trabajador. Otras 2 personas resultaron heridas.
Y los incendios en varios países del Mediterráneo suman ya más de 40 víctimas mortales.
Sí, con especial atención a varias islas griegas como Rodas, donde el fuego sigue sin control. Allí las llamas han quemado más de 14.000 hectáreas de bosque, además de calcinar varias viviendas y matar un número de animales que todavía está por determinar. Junto a Grecia, Túnez, Argelia e Italia son los países ahora mismo más afectados por estos fuegos en el Mediterráneo.
Pues vamos en concreto a uno de esos puntos. Corresponsal de COPE en Italia, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pendiente sobre todo de Sicilia, donde el fuego ha dejado 5 víctimas mortales en las últimas horas.
Y se teme incluso por la vida de 2 guardabosques que están hospitalizados con graves quemaduras hoy. Además, hay mucho viento, por lo que las autoridades han pedido a la población que no salga de sus casas, puesto que el aire es irrespirable por el humo y la constante ceniza. En estos momentos, cerca de 5.000 bomberos están trabajando a destajo para intentar frenar los incendios. La situación, eso sí, Pilar, está más controlada que esta mañana. A pesar de todo, se ha pedido a Bruselas más avionetas para combatir los incendios porque resultan insuficientes. Hoy, de hecho, se ha declarado estado de emergencia en Sicilia. Se está terminando ahora la evacuación de todos los que viven en las zonas montañosas que rodean Palermo y el presidente Mattarella intentará acercarse hoy mismo a la zona para mostrar su apoyo.
Gracias, Eva. Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Dani Asenjo?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues vamos con los éxitos del deporte femenino español. Las chicas de waterpolo que se han metido en la final de los mundiales y además ya están clasificadas para París 2024. Y la selección española de fútbol femenino que ha goleado a Zambia 5-0 y ya está en octavos de final del mundial. Además, escucharemos las primeras palabras de Simeone esta pretemporada con mensaje incluido del técnico del Atleti para Joao Félix. La última hora de Barça y Real Madrid. Los dos juegan esta madrugada partido amistoso y repasaremos todo el mercado de fichajes y los amistosos con equipos españoles.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con los pactos, las negociaciones y todo el cruce de mensajes que comienza tras las elecciones, pues vamos enseguida. Pero una de las claves fundamentales del día de hoy está al otro lado del charco. La Reserva Federal de los Estados Unidos va a volver a subir el precio del dinero en un cuarto de punto. Eso es lo que se espera. Y mañana el Banco Central Europeo pues seguirá los mismos pasos. La diferencia, pues que allí en los Estados Unidos se espera que esta pueda ser ya la última subida de tipos tras controlar la inflación, el encarecimiento de los precios. Y sin embargo, aquí en Europa esto todavía no está del todo claro. ¿En qué se van a traducir estas nuevas subidas? Pues hay una parte positiva y otra menos buena. Para empezar, se esperan nuevas subidas del Euribor, el índice que se utiliza, ya sabes, para calcular lo que pagamos por nuestra hipoteca. Ese indicador ya se sitúa en el 4,16%, lo cual encarece una hipoteca media variable en 300 euros al mes aproximadamente. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ante estas subidas, ojo que está creciendo con mucha fuerza el número de personas que utiliza su tarjeta de crédito para pagar la hipoteca.
Así es, un 60% desde enero entre las personas que tienen dificultades para hacer frente a algún tipo de crédito. Una de ellas es María. Ella comenzó a tirar de la tarjeta de crédito cuando en abril empezó a asumir una cuota 200 euros más cara de la que pagaba hasta entonces.
Se sacaba 400 euros de la tarjeta, por ejemplo. Y el mes siguiente decía, bueno, pues yo pago 200 y 200. Eso se ha generado unos intereses. Aparte, claro, el mes siguiente se contaba la hipoteca de nuevo más los 200 euros. Y eso sin contar pues el resto de pequeños gastos que he hecho a la tarjeta.
Cobraba el día 1 y el día 3 ya no tenía nada en la cuenta y siempre acababa en números negativos.
Claro, el problema es que si nos endeudamos para pagar otra deuda, pues al final estamos ante lo que se conoce como efecto bola de nieve. No hay manera de escapar.
Porque al utilizar la tarjeta de crédito para hacer este tipo de pagos, lo único que conseguimos es convertir un préstamo de bajo interés y a largo plazo en uno de altísimo interés y a corto plazo. Lo explica Pedro Javaloyes, de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.
La hipoteca es el crédito más barato, o sea, ahora al 4%, pero no estaba al 1, al 2 o al 3, mientras que una tarjeta de crédito entre el 20 y el 25%. Pues estás pagando en lugar de 300, 300 más el 25%, que sería 375 euros. Si tenías problemas para pagar 300 euros, tendrás más problemas para pagar 375.
Y acabas entrando en una bola de endeudamiento que te puede llevar a la ruina familiar. Por eso, para los expertos, la mejor solución ante estas situaciones es cambiar las condiciones hipotecarias o hacer una reunificación de préstamos.
Gracias, Claudia. Y te decía que la subida de tipos también nos deja un aspecto que sí es bueno. Y es que los depósitos bancarios vuelven a ofrecer rentabilidades positivas, vuelven a estar remunerados, a pesar de que estamos a la cola de Europa. La rentabilidad media ya ha escalado al 1,42%, acercándose a máximos que no se veían desde 2014. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la subida de tipos tiene una parte muy mala, que es que suben las hipotecas, pero teóricamente tenía que tener una parte buena, que era la subida de la remuneración de los depósitos. Bueno, vamos a ver si esta tímida tendencia que ha comenzado, la remuneración de los depósitos, pues se confirma y se afianza. Vamos a hablar de esta cuestión con nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, Fernando Díaz de Bes.
Hay una serie de aspectos clave, evidentemente la rentabilidad y el riesgo siempre es el primero, cuáles son las garantías, aspectos tales como la renovación de los mismos, cómo se produce, son productos de bajo riesgo, pero llevábamos muchos años sin acceder a ellos y aparecen dentro del panorama español como algo relativamente nuevo.
Bueno, pues aparecen ya los depósitos por fin remunerados. ¿Cuál escoger? La respuesta esta tarde, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
A ti.
Y en cuanto a los pactos de gobierno, pues esto empieza a parecerse a un partido de tenis. Pelota va, pelota viene.
Hemos ganado las elecciones y nosotros tenemos una responsabilidad y es conformar una mayoría que pueda garantizar una investidura y, por tanto, un gobierno.
Lo veo totalmente imposible. El Partido Popular, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede tener una investidura.
Pues Cuca Gamarra y Félix Bolaños ponen voz hoy a las posiciones del PP y el PSOE, sin visos de ningún avance entre ambos y con una clave que dejaba hoy precisamente el propio Bolaños. El PSOE va a tener contactos durante este verano con sus posibles socios, pero de forma discreta. Así que al PP le queda prácticamente esperar por si los planes de Sánchez no salen adelante. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que no quita para que en el PP sigan hablando de hacer presidente a Feijóo.
Sí, además porque aseguran que desde el Partido Popular que solo hay dos opciones, un gobierno de Alberto Núñez Feijóo o el bloqueo político en España. La realidad es que hay más, que pasan por una coalición presidida por Pedro Sánchez con el apoyo de los independentistas. Algo que genera preocupación, como ha dicho en las últimas horas Cuca Gamarra, secretaria general del partido. Cuca Gamarra, que insistía en que a partir de ahora las negociaciones se tienen que llevar a cabo desde Waterloo con Carles Puigdemont si definitivamente Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno con el apoyo de Junts per Catalunya y también contando con Esquerra Republicana. En cualquier caso, Pilar, aparte de estas negociaciones que vamos a ver cuando empiezan, porque gran parte de los políticos se han ido de vacaciones en las últimas horas, desde el Partido Popular insisten en que el independentismo está débil después de estas últimas elecciones, un momento que hay que aprovechar y buscar un gran pacto con los socialistas. De todas formas, algo muy complicado de llevar a cabo.
Gracias, Conce. Sumamos además la posición de Vox. Iván Espinosa de los Monteros.
Si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto Partido Socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo, no seremos un obstáculo. De ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno media un abismo que yo no he dicho.
Bueno, Partido Socialista, bueno, decía Espinosa de los Monteros. Pues más allá de este brindis al sol, lo que sí parece es que tras el chasco electoral de la derecha este domingo, PP y Vox, parece que intentan algunos movimientos, sobre todo en las comunidades autónomas, donde los números sí salen. para sus pactos. Por ejemplo, en Murcia, donde el PP quedó a solo 2 diputados de la mayoría absoluta y donde Vox lleva 2 meses exigiendo su entrada en el gobierno regional a cambio de hacer presidente al popular López Miras. Bueno, pues después de esos 2 meses de distancia, ayer el PP llamó de nuevo al diálogo a Vox, pero los de Abascal ni se presentaron. Estamos en Murcia. Paula Pascual, buenas tardes.
Hay 2 cosas innegociables para Vox: entrar en el Consejo de Gobierno y la vicepresidencia. Si esas 2 cosas no se cumplen, no habrá negociaciones. Los populares dicen que su partido fue el más votado en las 2 últimas elecciones y que Vox perdió votos y un diputado por Murcia en las del pasado domingo. Esta es la propuesta del Partido Popular a Vox. Con este panorama, las negociaciones están totalmente bloqueadas. Vamos ya a contrarreloj. Ya solo quedaría la primera semana de septiembre para que alcancen un acuerdo o habría que repetir las elecciones autonómicas en Murcia.
La fecha límite sigue siendo la del 7 de septiembre porque ese día se produce el segundo debate de investidura allí en la región de Murcia y si no hay acuerdo entonces, pues tendrán que ir a una repetición electoral. Y además, estaba en la lista de tareas pendientes también de los populares la formación de un gobierno autonómico en Aragón. Su líder, Jorge Azcón, se apresuraba tras las elecciones del domingo a anunciar que iba a retomar negociaciones, entre otros con Vox, para ese gobierno. Y allí sí, en Zaragoza, parece que hay ya mejores expectativas. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes. Azcón descarta una repetición electoral después de decir hasta la saciedad que quiere un gobierno en solitario. Abre ahora la puerta a la entrada de Vox.
Mis preferencias de gobierno es evidente que no han cambiado. Es verdad que no vamos a descartar ningún escenario de gobernabilidad.
El PP habla también con el PAR y con Teruel existe, pero su apoyo solo le sirve si Vox se abstiene y no están dispuestos porque quieren entrar en el Ejecutivo. Teruel existe y Vox se vetan mutuamente, así que todo pasa por los de Abascal. El plazo para la investidura acaba el 23 de agosto, pero el acuerdo podría llegar en los próximos días.
Gracias, Marta. 2:45 de la tarde de este 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, el día de los abuelos.
Y yo hoy a mis nietos les aconsejo más que he aconsejado a mis hijos.
Hemos disfrutado mucho de ellos de pequeños, porque no nos hemos quedado continuamente con ellos, porque lo han llevado a la guardería, ellos se han manejado muy bien, pero vamos, ha habido días que cuando se han puesto malitos no los han traído.
Tiene 4 años y es un fan de su abuelo, ¿verdad? ¿A que le quieres mucho al abuelo?
Pues el vínculo es muy especial, sobre todo porque cerca del 35% de los mayores de 65 años en España cuida a sus nietos varios días a la semana, 12 puntos por encima de la media de la Unión Europea. ¿Qué haríamos, sin ellos, sin los abuelos? Es un dato positivo que nos habla de los lazos familiares, pero al mismo tiempo también demuestra las tareas pendientes que tenemos en España con la conciliación. Bueno, hoy protagonistas los abuelos y sobre ellos precisamente te preguntamos, ¿qué recuerdas de tus abuelos? ¿Cuál ha sido el mejor momento que has vivido con ellos? Ese que recuerdas con especial emoción. O si eres abuelo o abuela, ¿cómo llevas esta etapa de la vida? ¿Qué relación tienes con tus nietos? Pues queremos escucharte como siempre. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Te lo recuerdo, 637-230000, 637-230000. Sigues en Mediodía, ahora con tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Que no se abra un periodo de incertidumbres en España.
Creo que España ha sido bien clara.
¿Y ahora qué?
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo llevamos contando hace meses. Faltan camareros, un trabajo duro de largos horarios y que dificulta además la conciliación familiar. La hostelería es uno de los motores económicos de la región y los empresarios alertan de que empiezan a tener problemas para cubrir sus necesidades, más aún en esta época veraniega. Desde hace algún tiempo, los meses de verano en Madrid vuelven a ser temporada alta. Nacho Camullas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los hosteleros madrileños estos días de verano?
Pues, como bien dices, uno de cada dos restaurantes de Madrid tiene dificultades para contratar personal en verano. Así lo pone de manifiesto el primer estudio sobre empleo en la hostelería de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. Antonio Galán es su presidente.
Para el 56,7% de los restaurantes madrileños, el verano es la estación en la que resulta más difícil cubrir los puestos de trabajo, seguido de la primavera para el 20% de los restaurantes madrileños.
Teniendo en cuenta que estamos a finales de julio y la actividad turística y hostelera de Madrid se encuentra a unos niveles por encima de lo habitual, los restaurantes encuentran dificultades para cubrir sus puestos de trabajo, algo que también tiene repercusión en los precios, que han subido ligeramente.
Las subidas han sido muy moderadas, muy por debajo de los incrementos de precios que, o de costes que se han tenido, y esto es debido a que la prudencia aconseja no repercutir el 100%. Quizás que esto va en contra de la cuenta de resultados, se pueda compensar algo por el mayor volumen de ventas.
Hay que recordar que históricamente para Madrid el verano era temporada baja y la mayor parte de establecimientos hosteleros cerraban en esta época. Sin embargo, Pilar, esto ya ha cambiado y la capital consolida así la buena tendencia del turismo.
Gracias, Nacho. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha celebrado la primera junta directiva autonómica, donde ha analizado los resultados electorales. La presidenta del PP madrileño ha manifestado un apoyo sin fisuras a Alberto Núñez Feijóo. El verso libre ha vuelto a ser Esperanza Aguirre, que ha cuestionado la campaña que ha hecho el PP. Para Ayuso, sin embargo, nada ha cambiado en su defensa Feijóo respecto a antes de las elecciones.
La persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy. Es más, no es una cuestión solo de lealtad personal, que también se la tengo. Sobre todo es una cuestión de lealtad a España y de respeto a las instituciones y a la voluntad de los españoles en las urnas. Somos el principal partido político de España, tenemos mayoría absoluta en el Senado, gobernamos 12 comunidades autónomas, el mapa municipal hoy en España es prácticamente azul y eso lo ha conseguido Alberto Núñez Feijóo en un año.
Y enseguida nos vamos a la montaña de los gatos en el Retiro.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Ya está aquí, Ducha Manía. Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Duchamanía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Llega a Madrid Mentiras Inteligentes con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 30 de junio al 6 de agosto en el Teatro Maravillas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que la conoces o al menos habrás oído hablar de la Montaña de los Gatos, esa colina artificial con varias cascadas que construyó el rey Fernando VII en el siglo XIX y que se encuentra en el Parque del Retiro, un capricho del rey que se conoce así porque allí solían vivir colonias de gatos. Esa estructura que alberga un espacio en su interior lleva cerrada 20 años y ahora, dos décadas después, el Ayuntamiento de Madrid la ha reabierto totalmente reformada. Rafa Molina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Rafa, tú que vienes precisamente de allí, cuéntanos, ¿cómo es esa Montaña de los Gatos? ¿Qué nos vamos a encontrar debajo de esa estructura?
Pues escucha, Pilar, porque el agua ha vuelto a correr por las cascadas de la montaña. Ese sonido ha sido precisamente el origen del cierre hace 20 años, porque había filtraciones por las paredes de la bóveda. Ha costado más de 2 millones de euros, pero ahora las paredes de la cavidad aguantan. Sostienen tanto esas cascadas como los árboles y la cúpula desde la que entra la luz. Esta mañana lo ha comprobado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Después de 8 meses de obras y una inversión de más de 2 millones de euros, los madrileños van a poder disfrutar el Parque del Retiro de una montaña completamente reformada, con la posibilidad de acceder a su interior, con un espacio expositivo de un lugar que era icónico, que ha estado 20 años cerrado, que estaba en un estado muy complicado, desde luego, desde el punto de vista de la conservación.
A través de sus cuatro galerías podemos pasar a la bóveda principal. Ahí es donde entra la luz natural gracias a esa cúpula. Y ahora mismo hay una exposición de la historia de la montaña. Esta mañana ya había visitantes. Algunos de ellos han podido ver el antes y el después de la obra. Eliseo es uno de ellos.
Se llamaba en la Montaña de los Gatos porque aquí había gatos. Yo he visto gatos por aquí abandonados. Traían comida y todo eso, pero no se subía arriba ni nada. No. Estaba impracticable prácticamente, todo cerrado. Pero ha sido una idea estupenda luego el renovarlo.
Ahora, Pilar, los gatos, tanto los felinos como los madrileños, pueden volver a pasear gratuitamente por su montaña.
Pues nada, yo este fin de semana me voy a ver lo que siempre paseo por ahí, por el Retiro. Gracias, Rafa. Y era un clamor. Los usuarios de las piscinas municipales de Madrid estaban hartos de tener que marcharse al mediodía porque cerraban las instalaciones de 2:30 a 4:30 para limpiar algo que, bueno, se hacía así debido a la pandemia. Pues bien, los madrileños volverán a disfrutar de las piscinas en horario completo. Será a partir del próximo 1 de agosto y hasta que termine ya la temporada el próximo 10 de septiembre. Por lo tanto, ya no habrá cierre desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Porque hemos atendido lo que son las sugerencias de los usuarios de las piscinas, que al final son los que nos han pedido que pudiera tener ese horario completo. Yo creo que un gobierno tiene que estar siempre atento a las demandas y escuchar a los ciudadanos. Tenemos que ser sensibles con lo que se nos pide.
Y te lo venimos contando, en unos meses el monumento exterior en memoria de las víctimas del 11M en Atocha va a desaparecer. Se va a cambiar el cilindro de cristal por otro monumento que está por determinar. La razón, las obras de ampliación de la línea 11 de metro que va a llegar hasta Atocha. Se necesita más espacio, por lo que se va a levantar otro lugar de memoria en la misma estación, pero en otra ubicación. Será más grande y más visible. Las obras van a comenzar en agosto, un monumento que tampoco gustaba, por cierto, a todos.
Que si me gusta el monumento, hombre, no es que sea muy bonito, pero lo que sí me gusta es la significación que tiene. Lo que ocurre que si hay que hacer una obra y lo que pueden hacer es a lo mejor reubicarlo en otro sitio, porque lo que no podemos olvidar nunca es a las víctimas del 11M, eso es evidente.
Y ya están de camino de Lisboa muchos de los cerca de 7.000 jóvenes madrileños que van a participar en la JMJ, un encuentro con el Papa que va a iniciarse el 1 de agosto y que se extenderá hasta el día 6. María es una de las peregrinas que ya se encuentra en Braga.
Estamos de camino ahora mismo a Braga, unos días que vamos a pasar allí antes de la JMJ, y la verdad que estamos todos muy ilusionados y muy emocionados porque sabemos que las personas que nos están preparando allí la acogida lo llevan haciendo con muchísimo tiempo, muchísima dedicación, preparando todo al mínimo detalle, y la verdad que estamos muy ilusionados también de poder compartir con ellos la fe.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos.
Spot a Home. Alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
...91-308-5000...
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
Una incógnita pendiente del 23J se despejará este viernes cuando concluye el escrutinio de los votos de los españoles residentes en el extranjero. Están en juego uno o dos escaños más para el Partido Popular y en el caso de obtener al menos uno, el panorama podría cambiar sustancialmente. En efecto, un escaño más para el PP supondría que Sánchez, en su empeño por seguir en la Moncloa, tendría que contar forzosamente con el voto expreso de Junts per Catalunya, la formación que lidera Puigdemont, para alcanzar la mayoría que le permitiera a ser designado por el jefe del Estado para formar gobierno. De acuerdo con la Constitución, corresponde al rey designar ese candidato en función de sus posibilidades reales de ser investido. La lógica que hasta ahora ha funcionado es la de nombrar al candidato que más votos obtiene en las elecciones, en este caso Alberto Núñez Feijóo, que está dispuesto a intentarlo. Pero dada la necesidad de pactar para obtener una mayoría suficiente en el Congreso, el hecho de ganar en las urnas no significa que se pueda formar gobierno. Lo que puede cambiar en este complejo juego aritmético es que con un escaño más para el Partido Popular se obligaría a Sánchez a contar previamente con los votos explícitos de los separatistas catalanes que ya han puesto un precio inconstitucional para hacerlo posible. Lo lógico, en todo caso, debería ser un cambio radical en la postura del PSOE para llegar a un histórico pacto de Estado que permita formar una gran